Diarios de África, un podcast de Ramón Díaz de Bustamante. Más de 30 años en contacto con la gente y la fauna del continente africano. Su vida de verdad entre Kenia, Tanzania, Namibia o Zambia, contada en pequeños relatos llenos de lo que late por allí.
En nuestro anterior podcast hablamos de la importancia de escoger bien el lugar donde realizar un safari fotográfico. También de la estación en la que se debe de ir, evitando, a ser posible, las lluvias, ya que los animales se dispersan al encontrar agua por doquier. Y los sitios más interesantes y remotos de los parques nacionales se encuentran cerrados. Cambiamos impresiones con el productor de documentales Álvaro Mendoza. Premiado en innumerables ocasiones y con más de 100 documentales a sus espaldas. Y llegamos a algunas conclusiones. Él decía que era fundamental investigar sobre la vida salvaje que encontrarás en tu destino. Así sabrás qué animales puedes fotografiar y cuáles son sus hábitos. Conocer sobre la vida silvestre te ayudará a anticiparte y prepararte para tomar la mejor foto. Por ejemplo, Uganda será un destino maravilloso para fotografiar primates y sobre todo gorilas. Namibia te ofrece un paisaje único, con esos desiertos de aspecto lunar. Y Zambia es el paraíso de los depredadores en acción. Leones, leopardos y licaones abundan y además, con suerte, podrás verlos cazar. Álvaro dijo que él evitaría los parques nacionales masificados hasta tal extremo que estorbarán en cualquier foto, ya que es difícil sortear en tu plano a cientos de turistas agolpados delante de un león o un leopardo. Habló de la importancia del guía y de la profesionalidad del organizador del safari. Hoy vamos a contar con el cámara profesional Pablo Valdivieso, que lleva trabajando detrás del objetivo desde hace décadas, visitando todas las esquinas del planeta y ha estado innumerables veces en África. Con él trataremos los aspectos más técnicos de un safari fotográfico. Una vez estudiado el lugar, sabrás por su orografía y los animales que viven allí, el tipo de cámara y lentes que necesitas. El profesional encargado de organizarte el viaje te podrá explicar cómo es el vehículo utilizado o si el safari se va a hacer a pie. Con estos datos podrás decidir si llevas monopié o trípode o si llevas un teleobjetivo pesado o una lente más pequeña. Pero bueno, vamos a llamar a Pablo y que él nos cuente. Bueno, Pablo, pues primero gracias por atender mi llamada. Estoy como te he comentado antes, haciendo un podcast sobre pues las recomendaciones que hacemos a nuestra gente sobre un safari fotográfico. Entonces, yo te quería preguntar, tú como cámara profesional que eres, que llevas hechos un mogollón de documentales, ¿qué equipo te llevarías tú si tuvieses que hacer un safari fotográfico?
A ver, ahora mismo para hacer un safari fotográfico normalmente siempre hemos trabajado con teleobjetivos, cuanto más potente mejor, porque normalmente son acciones que se producen a una cierta distancia. Es verdad que esto cada vez se va mejorando, y más en safaris como los que movéis vosotros en Zambia. La distancia a los animales cada vez es más cercana, con lo cual hay muchas veces que podríamos incluso empezar a pensar en trabajar con objetivos angulares, sin olvidar, bueno, que la herramienta básica sería el teleobjetivo, pero no hay que dejar de lado los objetivos medios y los angulares, porque vamos a poder trabajar mucho más cerca de los animales de lo que en un principio, de la idea que en un principio llevaríamos preconcebida.
Muy bien, eso que has mencionado es muy interesante. O sea, efectivamente, cada vez nos acercamos más a los animales, pero, por ejemplo, si tú estás con un teleobjetivo, el animal actúa como si no le estuvieses viendo, ¿no? Aunque sí hemos sido testigos muchas veces de estar rodando leones y nos ignoran hasta tal punto que bueno, pasan totalmente de nosotros y puedes efectivamente estar rodando o estar haciendo fotos con un teleobjetivo, sino con una lente más pequeña. ¿No es así?
Así es. Yo creo que los animales, sobre todo en África, los cinco grandes, todos los grandes animales de África, están empezando a acostumbrarse mucho a la presencia de vehículos que les observan. Y es curioso porque para ellos el vehículo no supone una amenaza, ni siquiera produce la más mínima inquietud. Tanto que yo lo que estoy viendo es que los animales se comportan exactamente igual, tanto si el vehículo está a 100 metros que cuando el vehículo está a 5 metros. Los límites por distancia con el animal, enseguida el animal nos lo va a marcar, y yo una de las pocas veces que lo he visto ha sido allí con vosotros, que fue un león que se estaba apareando y hubo un momento en el que dijo, ya no os acerquéis más. Realmente la reacción del animal, pues nos lo dejó claro a todos, es decir, ahí está el límite. Pero claro, estamos hablando ya de distancias muy, muy cortas, estamos hablando a lo mejor de 5 metros del animal.
Sí, recuerdo aquel momento, porque además era yo el guía, llevaba yo el vehículo de safari, y te voy a decir una cosa, ese león macho que nos cargó, que fue en las Hot Springs, en el sector de Ensefu, me ha ido recordando año tras año, porque cada vez que me ve en el vehículo, me carga el vehículo. Y es curioso, es gracioso porque, por ejemplo, ahora Masumba, siempre que vamos de safari y nos encontramos con ese león, le llama a mi amigo, ¿sabes? Buena, your friend, ¿sabes? Es gracioso. He visto a clientes que son auténticos fotógrafos, gente que ha sacado incluso premios de prestigio en fotografía, que han utilizado su teléfono móvil, que están utilizando, por ejemplo, su iPhone, los últimos modelos que han salido, el 14 Pro, etcétera, etcétera, o algún smartphone también de Xiaomi o otras marcas. ¿Realmente se consiguen actualmente buenas fotos con los teléfonos móviles?
Bueno, a ver, realmente las fotos con los teléfonos móviles, la calidad que están cogiendo es increíble, increíblemente buena. ¿Por qué últimamente estamos viendo esto? Un poco esto viene a corroborar lo que yo decía. Antes solamente podíamos pensar ir con grandes teleobjetivos. Uno de los problemas que tienen los teléfonos móviles es que, bueno, pues el teleobjetivo que llevan es muy escaso. Pero cuando estamos hablando de que ahora podríamos trabajar incluso con lentes angulares porque ya vamos a estar bastante cerca del animal, eso abre la puerta a los teléfonos móviles. Y luego la calidad de la fotografía de los teléfonos móviles ha ido evolucionando unos pasos agigantados, tanto que bueno, yo soy un gran fanático. Yo antes siempre llevaba, mi trabajo suele ser con una cámara grande, trabajo más que foto o vídeo, como es vídeo o cine, pero siempre solía llevar una cámara, aunque fuese una cámara compacta, por tener un poquito más de potencia, sobre todo en teleobjetivo, que con un teléfono móvil. Y últimamente esa cámara con la que antes viajaba, pues se cae en el cajón y realmente viajo con mi teléfono móvil. Es verdad que yo suelo estar eso, grabando la escena, pero cuando tengo un momento de relax, las fotos que yo hago durante el viaje, pues acaban siendo con mi teléfono móvil.
Sí, sí, es una cosa que estoy viendo ya con muchísima frecuencia. Bueno, pues entonces, habías empezado a decir un poco sobre cuál sería tu equipo ideal para llevar un safari fotográfico y, bueno, cuando estabas ya mencionando las lentes, primero un teleobjetivo y ya decías que como cada vez nos acercamos más a los animales, pues ya estabas hablando de otro tipo de lentes. Y ahí te he cortado y hemos seguido hablando de otras cosas. ¿Añadirías alguna cosa más a tu equipo para hacer un safari fotográfico?
Bueno, ahora mismo otra de las opciones que se nos está abriendo muchísimo es el mundo dron. Lo que pasa es que el mundo dron nos da una nueva perspectiva, pero también está con una legislación cada vez más exigente en todos los países, porque realmente una buenísima herramienta para tomar imágenes, pero luego también es una herramienta peligrosa, pues por temas de espacio aéreo, nunca se sabe dónde puede aparecer una avioneta o dónde puede aparecer un helicóptero, y un encuentro con una avioneta con un helicóptero, en el caso de dron, puede ser delicado.
Sí, sobre todo en África. Mira, actualmente, por ejemplo, en los parques nacionales de Zambia, tienes que sacar un permiso para poder usar el dron. Es un permiso que es dificilísimo hoy en día de conseguir. Yo, por ejemplo, para vosotros lo conseguí, pero actualmente, por ejemplo, que tenemos allí a la BBC rodando, a la BBC les han cortado las alas con el tema del dron. O sea, ocasionalmente, cada vez que sacan el dron, tienen que pedir permiso a todos los operadores, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Se está haciendo no tan fácil como era antiguamente. Muy bien. En lo que respecta al tipo de cámara, ¿tienes alguna sugerencia? Porque actualmente casi todas son iguales, ¿no?
Bueno, ya te digo, sobre todo en el mundo en el que me muevo yo, más que el mundo de cine o de vídeo para documental, movemos un rango de cámaras con precios tan dispares como cámaras de 60.000 y cámaras de 3.000. Tanto la de 3.000 como la de 60.000 son totalmente válidas. Incluso para un safari del tipo de los safaris que se hacen con vosotros, yo recomendaría no llevar esas cámaras tan grandes de 60.000 euros, que además son muy costosas, que aguantan perfectamente el tute y la batalla que supone el ir en un todoterreno todo el día dando botes, pero eso también lo aguantan las pequeñas, y las pequeñas nos dan la ventaja de ser mucho más operativas. Entonces, bueno, una cámara de gama media, y luego, por ejemplo, si pasásemos esto al mundo de la fotografía, pues en el mundo de la fotografía nos pasaría lo mismo, que de los cuerpos de cámara, que ahora mismo dices, desde el cuerpo de cámara pro de 6.000 euros a la cámara básica de 1.000 euros, incluso cámaras bridge con que llevan el zoom incorporado, con teleobjetivos, vamos, pasan de un teleobjetivo a un angular, pues realmente prácticamente todas serían muy válidas, pero yo me iría por lo menos aquí a una gama media de cámaras. Todas las marcas están con cámaras muy punteras, pero sobre todo me iría entre Canon y Sony. Y en el mundo del vídeo, pues nos pasa un poco lo mismo. Tenemos ahí también, tenemos Canon, tenemos Sony, tenemos Red, otra de las marcas que esas sobre todo es para el mundo vídeo. Pues cualquiera de estas tres.
Muy bien. Y en lo que respecta, por ejemplo, a la hora de hacer un safari fotográfico, la importancia, me imagino, que tiene el guía, que en definitiva también es el que encuentra los animales, es el que busca situaciones especiales y también el que conduce el coche. Yo creo que también es algo de vital importancia. ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
Mira, mi experiencia me dice ya no solamente, o sea, en todos los viajes que he hecho, que son muchos, y por todo el mundo, no solamente África, por todo el mundo. Para que un viaje de filmación nuestro tenga éxito, nos basamos en tres pilares fundamentales. O sea, esto es como la fotografía. El trípode, pues aquí tenemos tres pilares fundamentales. Uno es el lugar ha de ser bien elegido. En el caso vuestro, el Sud Luangwa ahora mismo es uno de los mejores lugares que yo creo que hay en el mundo para obtener imágenes. El segundo es el momento en el que vas. Si tú elegís un lugar magnífico, pero el momento en el que vas no es el apropiado, pues de poco vale. Y la tercera pata, para que esto se mantenga en equilibrio y funcione a la perfección, es el guía. El guía, al final, es el que nos va a llevar a ver los animales, el que sabe cómo, dónde nos tiene que llevar, en qué momento nos tiene que llevar, y algo muy importante, dónde se tiene que colocar para que nosotros podamos obtener esas imágenes. Allí la experiencia de un guía es fundamental, porque el guía, ya sin necesidad ni de hablarlo con el cámara, él ya sabe cuál es la luz buena, dónde tiene que colocar el coche. Él también tiene la experiencia que nosotros no la tenemos. Nosotros somos profesionales de tomar las imágenes, pero no, como digo yo viajo a muchos lugares del mundo, grabo muchos animales y siempre me tengo que fiar del guía que me lleva. Y entonces aquí una de las labores más importantes del guía es que apenas sin comunicarse, él ya sabe dónde te tiene que colocar para que tú tomes la buena imagen, para que tengas la buena luz y veas perfectamente la acción que están desarrollando los animales. Digamos que es un conjunto de varias cosas que es muy importante que las controle el cámara y también es muy importante que las controle el guía. Y si el cualquiera de estas tres bases que he dicho para un viaje de filmación falla, entonces todo el proyecto, o sea, todo el viaje fallará, la expedición. Entonces, bueno, la importancia de los guías es algo, vamos, muy, muy, muy importante.
Bueno, y bueno. Sí, es muy interesante lo que has dicho y básicamente estamos de acuerdo porque, bueno, en el podcast, precisamente la estructuración de este podcast ha sido esa, ha sido la elección del lugar, el momento y tal. Muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que, Pablo, que ha sido fantástica tu ayuda. Yo creo que ha sido interesantísima. Ahora mismo estás filmando con Terra Incógnita. ¿Dónde has estado por última vez? ¿De dónde vienes? Ahora estás en España, pero ¿de dónde vienes? ¿Dónde has estado por último?
Ahora estoy en España. Lo último que hemos hecho ha sido una serie de Latinoamérica Salvaje. Hemos estado durante 2 años. Pues he estado más tiempo en Sudamérica que aquí en España. Y bueno, pues hemos recorrido toda Sudamérica de una punta a otra. Los lugares más emblemáticos, sitios increíbles. Y bueno, pues al final la dinámica de trabajo, la misma que en África, pero continente sudamericano.
Qué bien.
Esto es así.
Qué bien. ¿Y cuál es tu próximo proyecto? ¿A dónde te mandan ir?
El próximo proyecto, yo, si todo va como esperamos, espero volver allí a Zambia, porque es uno de los proyectos que tenemos ahora en mente, una de las siguientes opciones que se barajan, y espero que llegue a cabo, que se lleve a buen fin.
Sí,
porque es uno de los destinos en los que más efectividad obtenemos.
Muy bien.
Y cuando hablo de efectividad es que nosotros en cada jornada los teras que sacamos de imágenes son muchos y de mucha calidad.
Pues muy bien, serás como siempre bienvenido a nuestro campamento y sin más te doy las gracias por tu participación en el podcast. Y te deseo muchísima suerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Mon, y gracias a todo Safari Explorers, porque la verdad es que cuando vamos allí, estamos allí trabajando, estamos tan a gusto como en casa.
Muy bien, muchas gracias. Chao.
Un abrazo, chao.
Es curioso comprobar cómo todos los profesionales de alto nivel coinciden en lo que es más importante para poder hacer un safari fotográfico de éxito. Cabe destacar en la conversación que hemos mantenido con Pablo el apunte que hace a que cada vez es menos importante un gran teleobjetivo en nuestro equipo, porque cada vez nos podemos acercar más a los animales salvajes y operativamente es mucho más práctico y fácil el manejo de una lente media que tan solo puede medir unos 30 centímetros a un tele de más de medio metro y que pesa cerca de los 5 kilos. Por otro lado, habla de las tres patas, como si se tratase de un trípode. Las tres patas que mantienen el safari fotográfico de éxito. El lugar, la época y la profesionalidad de los organizadores del safari, que como decía, coincide con Álvaro Mendoza en el análisis. Espero que os haya gustado la entrevista y que hayáis podido sacar más cosas en claro sobre este tema del que se ha escrito bastante. En nuestro próximo podcast vamos a tratar de los ajustes de la cámara, de los distintos equipos, la luz y también de la actitud que debe tener un fotógrafo de vida salvaje. Y para ello contaremos con Igor Altuna, reciente finalista del premio más prestigioso de fotografía de naturaleza, organizado por el Museo de Ciencias Naturales de Londres. Y además, varias veces galardonado con el premio de fotografía de Siena. Así que os esperamos la semana que viene. Gracias por escucharnos.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yema.